escuchara a tus hermanos por su oración. Seguramente lo hemos visto muchas veces en la televisión, en las noticias. Centenares de personas, bueno, centenares de miles de personas y quizá a veces millones de personas van caminando hacia el Capitolio. A veces se reúnen en los parques que están alrededor del Capitolio, miles y a veces millones de personas. ¿Y cuál es su propósito? Muchas veces es manifestar de alguna manera su forma de pensar en cuanto a algún tema político. Quieren que los gobernantes se den cuenta de su forma de pensar. Y si quieren, cambiar las leyes de acuerdo con su forma de pensar. Muchas veces, por desgracia, la forma de pensar de la gente que se manifiesta ahí, alrededor del Capitolio, no concuerda con las enseñanzas de la palabra de Dios. Ustedes pueden ver el lema de los que creen en el aborto: My body, my choice. Mi cuerpo, mi decisión. Y aquí dice que los gobernantes deben hacer todo lo posible para que el aborto siga siendo legal en este país. Y ese es un tema entre muchos. Aquí en esta foto, miles de personas se manifestaron para celebrar el Día de la Tierra. Los que están muy preocupados por el calentamiento global se manifestaron en ese día. Bueno, se manifiestan muchas personas con muchas ideas diferentes. Algunas veces se manifiestan personas que están en contra del aborto o en contra de la unión de homosexuales, de lesbianas y otras cosas. Pero por lo general, muchas veces la moralidad de la gente va en contra de la moralidad de Dios. Yo me acuerdo, bueno, hoy dice aquí que hoy en día la gente encuentra muchos motivos para no creer en la moralidad de la Biblia. Me acuerdo que en una ocasión nosotros estábamos repartiendo Biblias ahí en Barcelona, en un mercadillo de gitanos. La gente pasaba por ahí, nosotros teníamos Biblias gratuitas. En una ocasión se nos acercó una señora y enseguida rechazó esa Biblia diciendo: no gracias, eso no está de moda. Así piensan muchas personas hoy en día en cuanto a la moralidad de Dios, que no está de moda. Así pensaban hace 2000 años, pero eso no se aplica a nosotros hoy en día. Nosotros hemos evolucionado. Hoy en día somos más inteligentes. Así piensa la gente. Quizá el argumento más común, y que a lo mejor ustedes lo han escuchado en más de una ocasión, es que la Biblia fue escrita hace 2000 años por hombres. Y a veces añaden al final de esa frase, falibles. Que la Biblia fue escrita hace 2000 años por hombres falibles. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se equivocaban tal como nosotros. ¿Eran hombres falibles? ¿Sí o no? ¿Los que escribieron la Biblia eran hombres falibles? En lo personal, sí. ¿Eran como nosotros? ¿Eran pecadores? Por supuesto que sí. Pero hubo una diferencia muy grande. ¿Eran hombres falibles? Sí, pero hombres falibles inspirados por Dios. Fueron impulsados por Dios para que escribieran sus palabras en este libro que tenemos hoy en día que se llama la Biblia. ¿Saben ustedes que la causa de fondo es que la gente simplemente rehúsa a aceptar la moralidad de Dios? Ahí está el problema. El problema no es la falta de evidencia, sino la supresión de la evidencia, el rechazo de la evidencia. Dios nos ha dado suficiente evidencia en su palabra para que podamos creer que es su palabra, no es simplemente la palabra de hombres. Dios nos ha dado suficiente evidencia en su palabra para que podamos saber que la Biblia no es un libro anticuado que se aplica a nosotros hoy en día. como vamos a ver más adelante, pero el problema consiste en que la gente simplemente rehúsa aceptar este mensaje. Piensen en esto. Había un escritor inglés, un escritor británico del siglo pasado, muy, muy famoso, bastante famoso, y además era ateo, o por lo menos agnóstico. Él dijo en una ocasión, para justificar su forma de vivir, porque él no creía en la moralidad de la Biblia, él dijo lo siguiente: yo tenía motivos para no querer que el mundo tuviera sentido. Vamos a ver el por qué él no creía en la moralidad de la Biblia. Él dice: yo tenía motivos para no querer que el mundo tuviera sentido. La filosofía de un mundo sin sentido era esencialmente un instrumento de liberación. Liberación de cierto sistema de moralidad. Nos opusimos a la moralidad porque interfería con nuestra libertad sexual. Por eso yo les digo que muchos rechazan la moralidad de la Biblia. No porque Dios no haya dado suficiente evidencia en su palabra de que es la palabra de Dios, sino porque ellos quieren de alguna manera justificar su vida mundana. Este hombre tenía motivos para rechazar la moralidad de Dios. Y así es con la gente hoy en día. ¿Por qué muchos hoy en día se manifiestan ahí en la capital? Miles, centenares de miles y millones de personas a favor de la homosexualidad, por ejemplo. O en contra, o a favor del aborto. O a favor de esta idea de que la tierra se está calentando y eso es lo más importante. Muchas veces porque no les gusta la moralidad revelada en la Biblia. No la quieren aceptar, como este hombre. Ah, otra cosa que quería mencionar. Había un hombre, otro escritor inglés, que él dijo en una ocasión: si Dios está muerto, otro tendrá que tomar su lugar. No sé si ustedes se acuerdan de los años 60, los años 70, aquí en este país empezaron a decir que Dios está muerto. Bueno, si Dios está muerto, otro tendrá que tomar su lugar. ¿Quién será? ¿El hombre mismo? ¿La evolución? Cualquier cosa. Y esto también se aplica a la moralidad. Si la moralidad de Dios es incorrecta, si la moralidad revelada en la Biblia es incorrecta, o mala, hasta incluso mala, otra moralidad tendrá que tomar su lugar. ¿No es así? Ahora, si el hombre quiere rechazar esto, ¿qué va a poner en su lugar? La palabra moralidad se define como un sistema de ideas con respecto a la conducta buena y mala. Un sistema de ideas con respecto a la conducta buena y mala. ¿Cómo determinamos que una cosa es buena? ¿O cómo determinamos que una cosa es mala? Dios nos ayuda a través de su palabra. Pero el hombre tiene su propio sistema de moralidad, ¿no es así? Su propio código moral. Con su propia mente, con sus propias ideas, él define lo que es bueno y lo que es malo. Y, por consiguiente, la moralidad inventada por el hombre cambia con el tiempo y de persona en persona. ¿No es así? ¿Por qué, hermanos, a principios del siglo pasado, en el año 1920, por ejemplo, o 1915, ¿por qué la gente cuando iba a la playa, en pleno verano, a bañarse, ¿por qué la gente iba vestida? ¿Por qué las mujeres se tapaban el cuerpo? Y los hombres también. ¿Por qué lo hacían? Tenían otro sentido de moralidad, ¿no es así? Para ellos era malo que una mujer se descubriera en público. Y el hombre, a principios del siglo pasado, el hombre ni siquiera se quitaba la camisa. Eso era una falta de educación, una falta de buena moralidad. ¿Pero qué ha pasado hoy en día? Les da igual a todo el mundo, ¿no es así? Es normal que una mujer se quita la ropa en la playa y que vaya en bikini. Es totalmente normal que enseñe su cuerpo a todo el mundo. Eso porque la moralidad inventada por el hombre cambia con el tiempo y de persona en persona. La moralidad de Dios no es así. No cambia. Un estándar de moralidad muchas veces se considera tan bueno como otro. ¿No? Si yo creo, por ejemplo, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, está bien, dice uno, pero yo creo en Buda, o en Hare Krishna, yo creo en otro Dios. Y eso también está bien, porque así es la forma de pensar que tiene la gente, que un estándar de moralidad muchas veces se considera tan bueno como otro. Pero pregunto yo, ¿tiene sentido el estándar de moralidad revelado en la Biblia? ¿Tiene sentido? Bueno, vamos a contestar esta pregunta. Y podemos pensar también en la moralidad de la gente. ¿Tiene sentido la moralidad de la gente? Vamos a hacer una comparación. Primero, quiero compartir con ustedes unas observaciones generales sobre la Biblia. La Biblia misma afirma que ella sola es una guía totalmente suficiente. Vamos a leer esto rápidamente en 2 Timoteo. Este versículo, este texto lo hemos leído muchas veces. Pero quiero que nos fijemos en una palabra de este pasaje. Dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y 17. 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y ahí está la palabra clave que queremos mirar. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Piense en esta palabra perfecto. Significa completo o íntegro, entero. Que al hombre no le falta nada si sigue lo que Dios dice en su palabra. Ven ustedes que el código moral que Dios ha puesto en su palabra es para nuestro propio bien. Es para que seamos enteros, completos, íntegros. Porque Dios es el único con el derecho de definir entre el bien y el mal, ¿no es así? Podemos ser completos cuando seguimos el código moral que Dios nos ha dado en la Biblia. Ella sola es una guía totalmente suficiente. Por eso dice el versículo 17 que podemos ser enteramente preparados para toda buena obra. Enteramente preparados, siguiendo la palabra de Dios. Ahora, otro punto. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dije al principio aquella señora en el mercadillo de gitanos en Barcelona cuando queríamos darle una Biblia? Nos dijo, no gracias, eso no está de moda. Pues la Biblia misma dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Hebreos capítulo 4, versículo 12, hablando de la palabra de Dios, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Es un libro muerto? ¿Un libro anticuado? ¿Que no tiene nada que ver con nosotros hoy en día? No. El escritor de Hebreos está diciendo todo lo contrario. Fíjense, lo que está diciendo con otras palabras es que la palabra de Dios tiene una aplicación práctica para la gente de toda raza y cultura, sin reparar en el tiempo en el cual viven. Así que quiere decir que la Biblia tiene aplicación para nosotros hoy en día. Y pregunto yo, ¿en realidad ha cambiado el hombre para bien? Nosotros hoy en día tenemos más avances médicos, más avances tecnológicos, ¿no es así? Hace 2000 años no tenían televisión, no tenían radio, no tenían otras cosas que nosotros tenemos hoy en día. Y sin embargo, el hombre sigue teniendo el mismo problema. ¿No es así? ¿Cuál es el problema más grande del hombre? El pecado. Pero la Biblia es un libro vivo y eficaz porque sigue abordando el problema más grande de cada generación y da su solución. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿El hombre ha cambiado en ese sentido? ¿El hombre hoy en día puede decir que nosotros hemos evolucionado, ya no pecamos? Ya hoy en día somos más como Dios. Somos más perfectos. Por supuesto que no. Cristo nos da la solución y esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado en absoluto. En Juan capítulo 14, versículo 6, cuando estaba hablando con sus apóstoles, él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Acaso ha cambiado eso? Por supuesto que no. Por eso la Biblia sigue siendo un libro vivo y eficaz. Y Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro dijo ahí, estas palabras tan impresionantes, dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Acaso ha cambiado eso? No. Por eso la Biblia sigue siendo un libro vivo y eficaz, porque la Biblia aborda el problema más grande de cada generación, el pecado. Ahora vamos a hablar un poquito de en qué consiste la moralidad de la gente. Vamos a ver tres frases que pueden describir la moralidad de la gente. Y cuando hablamos de moralidad, estamos hablando de un sistema de ideas por el cual uno determina la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Pues, ¿cómo diferencia la gente entre el bien y el mal muchas veces? Por la cantidad de personas que hacen cierta cosa, ¿no es así? Si todo el mundo lo hace, significa que está bien. No es la forma de pensar de muchas personas hoy en día. Todo el mundo lo hace y por lo tanto tiene que ser correcto. Muchos tienen la idea de que si más de la mitad, y es una mayoría, ¿verdad? Más de la mitad de cierto grupo de personas se considera una mayoría. Pues si más de la mitad de un grupo de personas cree y o practica una cosa, entonces es correcto. Así piensa la gente. Esto es uno de los defectos de la democracia. ¿Saben ustedes que no hay ningún sistema político perfecto en este mundo? Ni siquiera la democracia. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra democracia en el sentido más básico? Tiene una palabra griega, democracia. Demos significa gente, la turba, la multitud. Cuando pensamos en una multitud, en una turba, pensamos en una gran cantidad de personas y a veces como si fuera un alboroto. Pero demos y kratos significa dominio, poder. En otras palabras, estamos hablando del poder o el dominio de la turba. ¿Saben ustedes que los primeros padres de esta nación, cuando hablaban de la democracia, la llamaban turbocracia o turbacracia o tumultocracia? No sé exactamente cómo decirlo, porque en realidad eso, su intento no fue establecer una democracia en el sentido más completo, porque una democracia en el sentido más puro es una condición o una política en la cual domina la voluntad de la gente en todas las cosas. Lo que quiere la gente es lo que le vamos a dar. Y no puede ser así, ¿verdad? La democracia en el sentido más puro es el gobierno dirigido muchas veces por los sentimientos de la mayoría. Pero ya vamos a ver que la mayoría muchas veces puede estar equivocado. Piensen ustedes en lo que dijo el cuarto presidente de esta nación. Él dijo, las democracias siempre han sido espectáculos de turbulencia y contención. ¿Por qué? Porque a veces lo que quiere la gente tiene la idea de algo que según ellos es bueno y quieren hacer que el gobierno se ponga de acuerdo con su forma de pensar. No es así. Pero los primeros padres de esta nación no querían eso. El segundo presidente de esta nación dijo, recuerden Recuerden, una democracia jamás dura mucho tiempo. Pronto se desgasta, se agota y se mata a sí misma. ¿Por qué? Por la voluntad de la gente. La gente a veces, muchas veces, va por mal camino. Y fíjense en esto. Una democracia pronto se degenerará en una anarquía. Tal anarquía que todo hombre hará lo que le parece bien ante sus ojos. Eso más o menos describe lo que está pasando hoy en día, ¿no es así? Todo el mundo quiere hacer lo que le parece bien ante los ojos. Pues el problema no es nada nuevo, porque ocurrió también en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? En el libro de Jueces, vemos esta frase dos veces. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. La mayoría, lo que quiere la mayoría, pues eso tiene que ser correcto, ¿no? No es así, porque la mayoría puede estar equivocada. La mayoría puede estar equivocada. ¿Se acuerdan ustedes de esta lección que estudiamos hace unas semanas? Presenté un mensaje sobre la Torre de Babel. El sermón se titulaba algo como Lecciones del Proyecto Babel o Lecciones de Proyecto Torre o algo así. ¿Cuántas personas trabajaban en esa torre? Muchísimas, ¿no es así? Y seguramente muchos habían pensado, tenemos que estar en lo correcto porque todo el mundo cree lo mismo. Yo diría que la gran mayoría de las personas que estaban en ese área estaban trabajando en la torre. La gran mayoría. Dios mismo observó que eran un solo pueblo. Pensaban de la misma manera, creían lo mismo, todos trabajaban en la torre. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo con esto. ¿Estaban bien? Estaban bien equivocados. La mayoría trabajaba en la torre, pero estaban equivocados. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Se acuerdan? El orgullo. Ellos dijeron, hagámonos un nombre. Y eran desobedientes también, porque Dios les dijo en Génesis capítulo 9, versículo 1, fructificad y multiplicaos, ¿y qué más? Y llenad la tierra. Pero ellos querían quedarse en un solo sitio, querían hacerse un nombre, querían hacerse famosos, querían quedarse en un solo sitio, y así desobedecieron la voluntad de Dios. La mayoría de las personas estaban trabajando en esa torre, pero estaban bien equivocados. Eso es lo que estamos diciendo. Este argumento que define la moralidad de la gente no funciona, porque muchas veces la moralidad, la mayoría puede estar equivocada. La mayoría abandonó a Jesús en Juan capítulo 6, versículo 66. ¿Se acuerdan ustedes cuando miles de personas seguían a Jesús? Porque habían comido. Cristo hizo un milagro y les había dado de comer. Y en otra ocasión fueron en busca de él, querían comer otra vez. Y Cristo les dijo en Juan 6, 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. No me sigáis porque queréis comer. Buscadme porque creéis que realmente soy el Hijo de Dios. Buscadme no solamente porque habéis visto una señal y habéis comido, sino que debéis también buscar detrás, mirar detrás de esas señales. Esas señales demuestran de que yo soy el Hijo de Dios, decía Jesús. Cuando ellos escucharon eso, es lo que pasó con la mayor parte de sus discípulos. Le dijeron, dura cosa es, ¿quién la puede oír? Y en ese momento la mayoría se fue a su casa. La mayoría abandonó a Jesús. Estaban bien equivocados. Y las multitudes se dejaron persuadir y pidieron que Barrabás, un homicida y un ladrón, fuera puesto en libertad y que fuera crucificado un hombre inocente. Esto es impresionante, sobre todo cuando tomamos en cuenta que unos días antes, quizá dos o tres días antes, al entrar Jesús en Jerusalén, ¿qué es lo que estaban gritando? ¡Hosanna! ¡Hosanna al Hijo de David, Rey de Israel! Y ponían las ramas ahí, la palmera ahí en el... Dos o tres días después, ¿qué estaban gritando? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿No? ¡Crucificale! ¿Ven ustedes cómo la mayoría puede cambiar tan fácilmente? Así es la moralidad de la gente. Cambia con el tiempo y cambia de persona en persona. Un día están diciendo que es rey de Israel y dos o tres días más tarde están diciendo crucifícale. Así es la moralidad de la gente. La mayoría puede estar equivocada. La mayoría se encuentra en el camino que lleva a la perdición. Por eso nosotros no debemos seguir el camino de la mayoría. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 13, Él dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos, hermanos, cuántos viajan por ese camino espacioso que lleva a la perdición? ¿Cuántos? Según el versículo 13. ¡Muchos! Ahí está la mayoría. Por eso nosotros debemos tener cuidado con lo que cree la mayoría. Que la mayoría puede estar equivocada. Esta es otra frase que se usa para definir la moralidad de la gente. Y no sé si ustedes han escuchado esta frase alguna vez. Yo la he escuchado en España. Lo que importa es ser uno sincero en lo que cree. Lo que importa es la sinceridad. Lo que significa esta frase, con otras palabras, es que lo que importa es lo que usted lo crea. O sea, no importa en sí lo que usted cree. Lo importante es que usted lo cree. O sea, la verdad importa muy poco según este estándar de moralidad. ¿Entiende ese punto? Lo importante es que usted crea cierta cosa, no que sea la verdad o no. Y que, lo importante es que usted sea sincero en cuanto a esa creencia que tiene. Bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? La Biblia nos enseña que la salvación depende no solo de nuestra sinceridad, sino también de estar en lo correcto. Por eso el apóstol Pablo dijo a Timoteo, y solamente vamos a mirar este primer versículo, porque se me va el tiempo, en 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 4, dice aquí que, bueno, podemos leer el versículo 3 también, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Debemos orar por todos, porque eso es bueno. Porque dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que también sean sinceros. ¿Eso es lo que dice el versículo? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Es importante la sinceridad? Sí, es importante. Pero ¿de qué sirve la sinceridad si no estamos en la verdad? Las dos cosas son necesarias. Hay varios ejemplos de los que eran sinceros, pero al mismo tiempo estaban equivocados. Nosotros hablamos de estos ejemplos en otra ocasión. Los judíos, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, ¿eran personas sinceras? Sí. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 10. Vamos a buscar Romanos capítulo 10, pero vamos a comenzar con el versículo 1. Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice, hermanos, ciertamente, piensen ustedes en lo que dice el apóstol Pablo aquí. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué significa esto? significa que Pablo estaba orando probablemente cada día por sus hermanos judíos que no habían obedecido al Evangelio. ¿Ustedes oran por sus parientes que todavía no son cristianos? ¿Con qué frecuencia? Frecuentemente, ¿no es así? ¿Por qué? Porque ustedes quieren que se salven. Nosotros queremos que nuestros seres queridos se salven. Pablo quería que sus hermanos judíos que habían rechazado el Evangelio, él quería que se salvaran. No se iban a salvar por las oraciones de Pablo solamente, ellos tendrían que obedecer al Evangelio. Pero se puede inferir del primer versículo que no estaban salvos. De otra manera, Pablo no habría estado orando por ellos. No estaban bien con Dios. Y sin embargo, si seguimos leyendo en el versículo 2, dice Pablo, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. A conocimiento, como dicen otras versiones. Tenían celo. ¿Qué significa eso? Servían a Dios con mucho entusiasmo, mucho fervor, mucho ahínco. Algunos de ellos seguramente servían a Dios de todo corazón. ¿Eran sinceros? Sí, sí. ¿Estaban salvos? ¿Qué es lo que podemos inferir del primer versículo? Pablo estaba orando por ellos. Mi deseo para Israel, por Israel, para salvación. Quiero que mis hermanos judíos que han desobedecido al Evangelio se salven. Entonces, es posible ser sincero, pero a la vez equivocado. ¿Y se acuerdan ustedes del ejemplo de Saulo? Aquí vemos una imagen, ahí Saulo está sentado guardando las túnicas de los demás mientras apedrean a Esteban, el primer mártir, por causa del Evangelio. ¿Se acuerdan? Eso se menciona en Hechos capítulo 7, ¿verdad? Pablo dio su consentimiento. ¡Mátale! ¡Adelante, mátale! Es un hereje, ha rechazado la ley de Moisés, tenemos que quitarle la vida. Pero ¿qué dice Pablo acerca de su forma de pensar en Hechos 26, versículo 9? Pablo hablando de esta ocasión y de otras muchas en las cuales él había perseguido a los cristianos, algunos de ellos hasta la muerte. Pablo dice en Hechos 26, versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Era sincero Pablo? Por supuesto que sí. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra Jesús. Era sincero, pero a la vez equivocado. Jesús tenía algo diferente que decir acerca de este asunto. La gente dice, lo que importa es ser uno sincero en lo que cree. ¿No es así? ¿No describe eso la moralidad de la gente? ¿Qué dice Jesús en Hechos 8, 31 y 32? Lo que importa es conocer qué cosa. Conocer la verdad. Lo que importa es permanecer en la verdad. Eso es lo que realmente importa. Es importante ser sincero, pero también tenemos que perseverar en la verdad para ser discípulos de él. Y vamos a ver una cosa más, una frase más que usa la gente que describe muy bien la moralidad de la gente. Uno debe seguir su propia conciencia. ¿No es así? Uno debe seguir su propia conciencia. Lo que quiere decir la gente al hablar de la conciencia es... están hablando de lo que ellos sienten ser correcto, o sea, sus sentimientos. La gente se deja llevar por sus sentimientos. El seguir solamente nuestra conciencia puede hacer que tomemos decisiones incorrectas. ¿No es así? Todos nosotros, si hemos estudiado un poquito de historia en la escuela secundaria, sabemos algo de la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es así? ¿Saben ustedes que primero vino la Primera Guerra Mundial? Y por consiguiente, Alemania fue prácticamente destruida en la Primera Guerra Mundial. Hubo una depresión muy grande, no solamente en Alemania, sino a través del mundo entero. Yo había leído en una ocasión, o había escuchado, que uno cuando iba a la tienda, a la panadería a comprar pan hoy, pues mañana cuando iba a comprar la misma barra de pan ya había subido, había duplicado el precio del pan. Así era la depresión en Alemania. Alemania estaba hundida en una depresión muy fuerte. Y estaban buscando desesperadamente un salvador. Y ahora llega este hombre llamado Adolfo Hitler al poder. Y dicen algunos que era un orador muy dinámico. Tenía la capacidad de ganar la confianza de miles, millones de personas con sus palabras. Un orador muy potente. Y saben ustedes que la conciencia de muchos alemanes les decía que este hombre es bueno. Vamos a poner toda nuestra confianza en él. Porque él va a ayudar a este país. Va a ayudar a reconstruir este país. Vamos a poder con su ayuda salir de la depresión. ¿Estaban equivocados? Sí, por seguir solamente su conciencia. ¿Saben ustedes que Jesús habló de personas cuya conciencia les impulsaría a perseguir a los cristianos? Su propia conciencia les iba a impulsar a perseguir a los cristianos. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 2, dijo Jesús ahí, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ya hemos visto el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ellos estaban siguiendo su conciencia. Su conciencia les decía que tenemos que perseguir a los cristianos. ¿Qué significa eso? Que la conciencia sola tampoco vale, tampoco sirve. Ya hemos visto el ejemplo del apóstol Pablo. Él dijo en Hechos 23, 1, que parecido a lo que había dicho, lo que dijo en el otro texto que leímos en Hechos. Hechos 23, 1 dijo, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces la conciencia sola no sirve. Pablo, según la forma de pensar de Pablo, él estaba bien con Dios durante toda su vida. Si nosotros rechazamos la moralidad de la Biblia, hermanos y hermanas, ¿qué cosa vamos a poner en su lugar? ¿Qué cosa vamos a poner en su lugar? ¿La moralidad de la gente? ¿Todo el mundo lo hace? ¿Sirve eso? Lo que importa es ser sincero. ¿Tienes que seguir tu propia conciencia? No. Se ha demostrado a través de la historia que esa moralidad no funciona. Es capaz de destruir a muchas personas. Así que yo me quedo con la moralidad revelada en la palabra de Dios. Solo Dios tiene el derecho de definir la moralidad. Solo Dios tiene el derecho de definir lo que es bueno y lo que es malo. Y a través de su voluntad, nosotros podemos ser completos. Gracias a Él por su santa palabra y gracias a ustedes por su atención. Dios les bendiga.